Ayer, miércoles, en el Paraninfo, en la Universidad de la República, se desarrolló un evento coordinado por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y el PIT-CNT, de un homenaje del gremio estudiantil a la Central Obrera en el marco de la celebración de la unidad sindical. 50 años caminando juntos para hacer historia. Estuvieron presentes, entre otros, el rector de la Universidad de la República, doctor Roberto Marcarián, y el historiador Gerardo Caetano, a quien tenemos en línea y lo saludamos. Gerardo Caetano, muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto.
Igualmente, Gerardo, muy brevemente, para que nos cuentes un poco cómo estuvo el evento y por qué la importancia, qué pasó hace 50 años, que nos retrates un poco la historia de lo que pasó hace 50 años. Pero empecemos un poco con cómo estuvo el evento, qué sensación te dio.
Bueno, un evento muy emotivo, un evento muy oportuno. Recordemos que la unidad de las luchas populares entre trabajadores y estudiantes, entre la CNT, el PIT-CNT luego, entre la FEU, ACEP-FEU después, ha sido un poco el corazón de las luchas populares en los últimos 50 años, porque precisamente de eso estamos hablando. Estamos hablando de los 50 años del fin de un largo proceso de unificación del movimiento sindical, que incluyó hitos extraordinarios como el Congreso del Pueblo en 1965 y que culminó con la constitución formal, hace precisamente medio siglo, de la Confederación Nacional de Trabajadores, que en su propio origen, en realidad, era la consumación de una unificación que tenía atrás una larga trayectoria de distintos movimientos sindicales, de sindicatos, estaban los gremios solidarios, intentos de centrales sindicales de inspiración ideológica, pero la CNT en 1966 configura algo que hoy naturalizamos, pero que no es nada natural, y que es algo muy singular del Uruguay, que es que en el Uruguay hay una única central de trabajadores, y que esa central de trabajadores conjuga una diversidad de sindicatos y una diversidad de posiciones ideológicas, pero es la central única de trabajadores en el Uruguay.
Claro, sí. Y Gerardo, ¿qué estaba pasando por esos años en el Uruguay? ¿Cómo estaba la situación?
Y bueno, a contramano de los que señalan que imperaba una democracia perfecta y que, bueno, un grupo de iluminados que quería cambiar el gobierno, que era un gobierno estable dentro de una sociedad civil apacible, en aquella sociedad, bueno, ya se veían ciertas grietas en el muro, como ha dicho Carlos Ralde Azúa. Hay un estancamiento económico muy profundo. El Uruguay había descubierto la inflación, que durante, bueno, prácticamente todo el siglo XX no había sido un dato. Había descubierto la especulación, que eso sí ya tenía otra historia, pero que en aquel momento la crisis bancaria era algo, era una realidad muy 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 pertinente, pero además lidiaba con un mundo muy hostil para el Uruguay, en donde lo que había sido las bases económicas de un proyecto de desarrollo en buena medida exitoso, bueno, habían cambiado y el Uruguay tenía grandes problemas de inserción internacional. Es decir, el modelo de desarrollo que tuvo éxito hasta los años 50, al cambiar radicalmente el mundo, nos había dejado sin proyecto. Y eso se veía en un estancamiento económico y toda la espiral que conocemos. Claro. Un excedente congelado, una lucha social por ese excedente, una polarización política acompañando ese nuevo escenario de conflictividad social, y de alguna manera una búsqueda muy muy incesante de todos los actores por buscar una alternativa. Claro. Entre los años 50 y el golpe de Estado, en Uruguay prácticamente todos los actores buscaron una alternativa al aquel viejo proyecto de desarrollo que, bueno, que se mostraba inviable. Por eso la CNT, en su proceso de unificación, realiza un congreso programático, un congreso del pueblo, un congreso en donde concurren estudiantes, pequeños y medianos empresarios, intelectuales, justamente buscando alternativas. En esa tarea, la unidad obrero estudiantil fue decisiva, como lo ha sido antes y después de ese momento. Ya había sido decisiva en la lucha por la ley orgánica en el 58, y volvió a ser decisiva, bueno, en los años más duros de los años 60, buscando evitar una deriva autoritaria de los gobiernos de Pacheco y de Bordaberry. Fue un factor sustantivo en la lucha contra la dictadura, primero en una lucha casi invisible, semiclandestina, en donde lo que se podía hacer era muy poco, pero se hacía, y allí uno cuando repasa, digamos, la documentación de la represión de los peores años del terrorismo de Estado, ¿con qué se encuentra? Y bueno, se encuentra una vez más con la articulación de acciones entre lo que quedaba del movimiento sindical y lo que quedaba del movimiento estudiantil.
Y bueno, y justo además estamos a poquitos días del Día de los Mártires Estudiantiles, ¿no? El 14 de agosto fue asesinado Liberarse, del 68.
Ciertamente, y eso revela la base de esa articulación entre obreros y estudiantes, entre trabajadores y movimiento estudiantil, que ninguno de los dos ha sido un movimiento corporativo. No son movimientos que luchen solamente por la suerte de sus afiliados, sino que son movimientos que han incorporado una base programática mucho más amplia, que es la lucha por una sociedad más justa.
Bien, sí. Sí. Gerardo, hace poco nosotros hablamos con Milton Castellano del Cuesta Duarte por el Pepe de Lía también, estuvimos hablando hace poco de eso, y nos resaltaba el rol de la capacidad articuladora, ¿no? Lo que marcó para todos los sindicalistas de la capacidad articuladora. En ese sentido, quizás la pregunta es un poco compleja para en estos pocos minutos que tenemos, pero por lo menos para dejarla planteada. ¿Cuál crees que es el nuevo reto a partir de los gobiernos de izquierda de la central sindical como central única de trabajadores? O sea, ¿cuáles son los nuevos retos que afronta el PIT-CNT a partir de los gobiernos de izquierda?
Bueno, yo tuve el honor y el gusto de conocer a José de Lía y de conocer a otros pioneros maravillosos de aquella generación de grandes dirigentes sindicales como Héctor Rodríguez. Delia tenía un lema que era absolutamente claro y que tiene una vigencia enorme. Él decía, cuando hay un conflicto de intereses, lo primero que hay que hacer es convencer al sindicato de la justicia de ese conflicto. Luego, en segundo lugar, hay que convencer al movimiento sindical en su conjunto de que la lucha es justa y de que vale la pena llevarla adelante. Pero tercero, y no hay que olvidarlo nunca, hay que convencer al pueblo que esa lucha tiene fundamentos y que no es una lucha por los intereses de unos pocos, sino que es una lucha que incorpora los intereses populares. Bueno, yo creo que ahí está el programa de la articulación. El programa de la articulación es justamente el hecho de hacer propio la demanda no solamente de los afiliados a cada institución, sino hacer propia la demanda de aquellos que en la sociedad están peor, viven peor, tienen más privaciones. Y eso ha sido una práctica cotidiana. Yo siempre he dicho, en la central muchas veces, y fuera de la central también, se habla de la tentación de la peronización del movimiento sindical. Y yo creo que eso, que hay que estar muy alerta, porque hoy hay representación de los trabajadores en instituciones del Estado, y entonces hay que ser doblemente vigilante. Sí. Pero yo no he conocido nunca a un dirigente sindical uruguayo rico. Uh-huh. Fui a la casa de Delía, donde vivió Delía y donde murió Delía. Fui a la casa de Héctor Rodríguez, fui a la casa de Vladimir Turiansky. Vivían en la pobreza, eran austeros, marcaban la austeridad como un signo de vida. sus reivindicaciones estaban cargadas de ideas, pero sobre todo estaban cargadas de valores. Y no se permitían ciertas cosas que para un ciudadano común podría haber sido lógica, pero para ellos, que se veían como referentes públicos de causas que efectivamente tenían una proyección nacional, era evidente. Y siempre mantuvieron algunos principios rectores que tienen mucha validez ahora. Ellos decían: nuestro movimiento tiene que ser independiente, en primer lugar independiente del Estado, pero también tiene que ser independiente de quien gobierna. Uh-huh. Y aun cuando gobierne, cuando gobiernen fuerzas afines en lo ideológico, tiene que mantener la idea de que su norte es defender la causa de los trabajadores, no ser correa de transmisión de un gobierno afín.
Tal cual. Bien, está clarísimo, y ese es quizás el principal reto, y para no perder del horizonte.
Sobre todo teniendo en cuenta cuando muchos de sus dirigentes e integrantes son del partido que está en el gobierno,
sí, por eso,
¿no?
Sí, ahí está.
Reconocidos como...
Sí, tal cual.
¿No? Exactamente, pero independencia, que no quiere decir prescindencia, uh-huh, pero que quiere decir que el movimiento sindical tiene su densidad propia, se debe a los trabajadores y a las demandas populares, y su valor es justamente recordar a todos que cuando esos valores, bueno, no aparecen tan claros en quien gobierna. La democracia, en cualquier hipótesis, siempre es exigir a quien detenta el poder. Lo detente quien lo detente.
50 años entonces de la unificación sindical, el CNT. El evento se realizó ayer. Tuvo Gerardo Gaetano, el historiador, con quien hablábamos. Gracias, Gerardo, por estos minutos en la mañana de Uniradio.
No, gracias a ustedes y un abrazo.
Abrazo.